Se hablar de los 10 mandamientos y ponerlos, uno es, puede escribirlos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Que este primer mandamiento es el más importante. Es el fundamento de todos los otros mandamientos. Escríbanlo. Okay, número dos es no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Que Dios es santo, pero también su nombre, el nombre de Dios es santo. No usar el nombre de Dios a la ligera, mucho menos maldecir. El nombre de Dios es santo. Me dice San Pablo, el nombre de Jesús cada rodilla en el cielo, la tierra y bajo tierra se dobla al nombre de Jesús. Que el tercer mandamiento es santificarás las fiestas. Eso refiere al día domingo. El día domingo tiene que ir a misa. Es día de obligación. Y faltar a misa es pecado mortal. Pecado mortal. Y este es el centro de la doctrina, es el tercer mandamiento. Por eso estamos aquí. Además, debería ser el día de la familia. Después de la misa, salir con sus hijos al parque para jugar, tomar un lonche, okay, divertirse, caminar por la playa, por las montañas, pasarlo bien con los hijos. Yeah, esa es parte del mandamiento, ¿no? Entonces, el día de la familia tiene que ser el día domingo. Tiene que apartar tiempo para estar con sus hijos, platicarles, jugar con ellos, reírse con ellos, vacilar con ellos. Eso sí. Y apagar los juegos electrónicos, ¿ok? Por 4 o 5 horas para que puedan vivir en el mundo real, no vivir en el mundo de fantasía, ¿ok? Pero primero es la misa. Después es pasarla bien con sus esposos y los hijos. Tenemos que ir en contra de la corriente porque la corriente es de dividirse. La familia ahorita está muy dividida. Okay. No hay unidad, hay mucha división en la familia. Okay. Cada uno va por su propio capricho. Okay. Realmente eso tiene que ir al día de la familia. La familia de Dios y la familia humana. Okay. La familia de Dios y la misa, la familia humana, fortalecer. Y ahorita usted tiene niños chiquitos, es tiempo para formar una unión emocional con ellos. Si lo tienen cuando son pequeños, cuando son adolescentes, no lo van a perder. En una palabra, ganar sus corazones para que se confíen en ustedes. Y el cuarto mandamiento, ok, cuarto mandamiento, que okay, número 1, 2 y 3, ustedes van a ver. Es la dimensión vertical, es nuestra relación con Dios. Vertical. Y van a ver que 4 a 10, la relación horizontal. Mi relación conmigo mismo y mi relación con los demás. Okay? Okay? Dimensión teológica, dimensión social y personal. Pero la parte vertical es lo más importante. Se falla la parte vertical, la parte horizontal no se sostiene. Este diagrama de la cruz no se rige ni sostiene sin las dos partes. Ok, el cuarto mandamiento es: honrarás a tu... ¿quién?
Padre.
Padre. Y tu madre. En su tiempo libre de leer Siddhas Siddhas, capítulo 3. Capítulo muy interesante. Y eso significa que, bueno, un elemento de ese mandamiento es que sus hijos tienen que obedecer a ustedes. Ustedes tienen que mandar respeto. Tienen que obedecer. Sí. Yo veo un silencio, una tristeza en la cara de usted, lo siento, ¿no? Porque lo que estoy diciendo no lo hace, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Ah? Usted tiene que mandar. Y si no hacen caso ahorita, no van a hacer caso en la escuela, ni en la fábrica, ni en el tabaco. Y van a terminar como cholos. Pero muchos cholos son niños que nunca han hecho caso en su casa. Entonces, son como cachorros de la calle, sueltos, ¿no? En esto, no quiero ser esto. Obedecer ustedes están obedeciendo a Dios. Y si no obedecen en la casa, hay confusión. Hay confusión. Okay, voy a dar un ejemplo. Tú llegas a la casa y tú dices a tu niño, vete en tu cuarto para hacerlo, no lo hago. ¿Qué tiene que hacer? Llamar a tu esposa esta noche una plática larga con el hijo. Inmediatamente. Y el papá tiene que ser fuerte. Si yo no hiciera caso de mi papá, híjole. Oh. Ni hablar por la noche. Mi mamá dice inmediatamente, hey, un castigo fuerte. Pero muy fuerte. Si no, su vida va a ser un infierno. Va a ser un infierno. Va a ser un infierno. Donde hay, parece un zoológico de San Diego, animales sueltos, ¿no? Y tiene que hacerlo, ¿no? Si no lo hacen, ustedes están multiplicando su tabaco cuando son adolescentes. Y van a terminar con drogas, y pornografía, y alcohol, y todos los vicios que van a venir encima. ¿Saben lo que varios padres han hecho? Algunas mamás tienen esposos débiles y lo traen a mí. Y lo traen a mí. Y viene el niño con temor y temblor. Tiene que ir con padre escobita, ¿no? Con este tipo, ¿no? Y lo siento y le hablo. Le hablo con amor, pero muy fuerte. Y le hablo. ¿Cómo va a ganar a mí en hablar? ¿Eh? Hablo. Okay. Y digo, es un mandamiento. Todos sus padres te han dado la vida. Papá está matándose para pagar por la comida. Mamá está cocinando todo el día para que tú puedas comer. Y tú te portas así. Pídele disculpas. Pídele disculpas. Mami. Ok, llora, pero yo no voy a obligar. Y luego digo, tráigalo una vez por mes y yo voy a chequear su progreso. Y se mantiene bien porque tiene miedo de mí. Es un santo, es muy bueno, porque sabe que yo soy muy fuerte, ¿no? Eu sou muito eloquente também. Eu sei muito bem como usar a palavra, não? Depois de dizer isso, todos vocês vão entrar seus ciclos em mim, não é certo? Empezando amanhã. Pero lo triste é que estou fazendo o que sua esposa tem que ser. É um papá débil, desobrigado, e eu tenho que ser papá do niño. Que é triste. Eu não sou papá do niño, sou papá de 10 mil feligreses, não? Como se não tivesse tempo, não? Pero estão orando muito tempo se vocês podem hacerlo, não? Mi abuelo, un alto rango hombre en el ejército, mi papá soldado, mis hermanos soldados, mis sobrinos soldados, mi familia son soldados, ¿no? Y en el ejército tiene que tener disciplina. Yo soy soldado de Cristo. Pero si el niño no aprende a obedecer, ese niño va a ser fracasado toda la vida. Así, por ejemplo, si yo juego béisbol y yo decido de tirar la pelota a tu cabeza, ¿está bien esto? No, tiene que tirar la pelota encima de la base, ¿no? Si yo decido de empezar a correr por third base, no de la primera base, es una locura, ¿no? Si yo voy en la calle, 605 Norte, voy al sur, ¿qué va a pasar? ¿Ah? But I'm reckless. Hay reglas en deportes. Si yo quiero hablar español y voy usando el imperfecto cuando debería usar el futuro, uso el condicional cuando debería poner un subjuntivo, ¿qué tipo de español voy a hablar? Hey, el idioma tiene reglas, ¿no? ¿Algunos han estudiado inglés o no? Bueno, tiene que estudiar la gramática, ¿no? Luego el vocabulario, las expresiones idiomáticas, ¿no? El gerundio. Bueno, hay reglas en el idioma. Hay reglas en Dios. Eso es más importante. Y lo que yo haría para ustedes es hablar con su esposo esta noche y ver si el niño no hace caso y hablar largamente con su esposo. Tener una plática de 2 horas con él, ¿ok? Y fin de semana, tener una junta de la familia. Es decir, que nosotros somos padres de ustedes. Ustedes vienen de nosotros, pero vienen de Dios más que nada. ¿Okay? Y dado que nosotros somos sus padres, es nuestra obligación de tratar de encaminarlos. Encaminarlos en un camino moral para llegar al cielo. Entonces, no se debe. Entonces, ustedes tienen que hacer caso. Que pueden platicar con nosotros, dialogar, conversar, pero a fin de cuentas, yo y papi tenemos la última palabra. Y luego, lo que ustedes tienen que hacer es decirle, esas son las reglas de disciplina. Si no hacen caso, esa va a ser la regla de disciplina que nosotros vamos a implementar. Y no bromas, ¿no? Porque si lo hacen y no lo llevan a cabo, los niños saben, esos papás son puras palabras, ¿no? Tienen que llevarlo a cabo. Y decirles, muy bien, si no quieren hacer caso a los 18 años, ok, la maleta y ya fuera. Le damos $10 para McDonald's, un hamburguesa, papitas y ya ustedes son libres, ¿ok? Pero en esto les exhorto, si sus niños pequeños no hacen caso, y va a ser muy difícil cuando son adolescentes. Que dice un árbol, cuando la rama es tierna, se puede doblegarla, ¿no? Pero la rama es más grande en lugar de doblegarla, se la quebranta. Pero no es opinión, es un mandamiento. Es un mandamiento. Sería muy bueno tener una larga plática con sus hijos ahorita sobre este tema. Y si van a confesar, yo voy a pedir otra turno de confesión en 2 semanas por ustedes, por toda la doctrina, van a venir la segunda vez. Decir desobedezca a mi mamá no significa simplemente el hecho que estoy arrepentido y voy a cambiar. Porque decir el pecado, si no tiene ese firme propósito de enmienda, no vale nada. No sirve para nada. Por la boca afuera, como decimos, ¿no? Como por los dientes por afuera, ¿no? Eso no sirve para nada. Si uno se confiesa, tiene que ser una persona diferente. Si no, ¿por qué confesarse? Es hipocresía. Uno lo dice y después sale y no hay un cambio. No, tiene que tratar de cambiar. Yo sé que soy fuerte en eso, pero si ustedes me hacen caso, ustedes van a salvarse de muchos problemas en el futuro. Mejor ponerse fuerte ahorita y tener la obediencia de los hijos que tener los hijos ya desobedientes en todo el mundo, terminando en la cárcel. Y si le cuesta a sus hijos, punto a Jesús crucificado. Jesús fue obediente, ¿no? Hasta la muerte en cruz. Filipenses 2, ¿no? Obediente hasta la muerte en cruz. Pues hermanos, ánimo. Ánimo. ¿Tiene dos brazos? ¿Tiene dos brazos? Para abrazar y para dar nalgadas, ¿ok? Abrazar, darle amor, cariño, y luego, y darle la disciplina. Los dos. Los dos. Es el cuarto mandamiento. Hay mucho más, pero referente a ustedes ahorita que tienen niños chiquitos, es exigir que hay reglas en la casa, obediencia. ¿Ok? ¿Amén? Muy bien. El quinto mandamiento. ¿Qué es? No matarás. ¿Sí puede matar con la lengua?
Sí.
¿Qué manera? ¿Cómo? ¿Sí? Gritando. Mentiras. Detracción. Calumnias. Macarrerías. Echando vigas. Hay muchas maneras que nosotros podemos, ¿eh? Hay muchas maneras que uno puede matar con la lengua. Si puede matar con el silencio, te peleas con tu esposo y no estás platicando por 2 días, ¿no? Ese es el quinto mandamiento. Oh, padre, nunca se me ocurrió eso ya, ¿sabes? Te peleaste con tu esposa y no están hablando por puro orgullo, ¿no? Soberbia, ¿no? Él me ofendió. No le voy a dar la palabra. Caminando así. Como Hitler, ¿no? Te falta el bigote, ¿no? Y ella está 2 hijos y tú estás, tu papá regresa del tabaco, tú estás ahí, y luego, y él, y tus niños mirando esto. Ese es pecado. Ese es pecado. Que los niños oyeron en la doctrina, ámense los unos y los otros, ámense, Dios es amor. Y mi mamá, papá, portándose como niño que tiene 7, casi 8 años, ¿no? Tantas veces hay padres que caen en infantilismos, ¿no? Y tan chicalín y maduro. Increíble, ¿no? Ya tiene 30 años y porta como 9 años. Me parece 8. Que peleándose es contra el quinto mandamiento. ¿Sí? ¿No? Contra el quinto mandamiento. Peleándose. Pelea duele, lastima, ¿sí o no? Ustedes piensan, oh, pensaba nada más quinto mandamiento cuando un cholo de Artesia viene con la pistola y mata uno de los guardas, Juan Guard, boom, boom. Ah, yo no hice nada de esto. Nada más, ¿no? Mucho más amplio que esto. Mucho más amplio que esto. Alguien te ofendió en México y todavía estás guardando el rencor, ¿no? Si tuviera la oportunidad, me gustaría matar a esa persona. No lo dice, pero por dentro, estás cultivando este resentimiento. ¿Quinto mandamiento? ¿Quinto mandamiento? ¿Ah? ¿Sí? Es medio cómico porque esa persona está en Zacatecas o Michoacán, tan lejos, y tú estás guardando el rencor, pensando guardando el rencor, estás vengándolo, él está sufriendo, él ni siquiera sabe tus sentimientos. Es una locura. Una locura. Una locura. Otra manera. Tu esposa se emborracha. ¿Quinto mandamiento? Sí. ¿Sí o no? ¿Se ha contado el quinto mandamiento? ¿Por qué? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y emborracharse daña nuestro cuerpo, ¿no? Peor aún, él está borracho, discúlpeme, él está borracho, ¿no? Y se mete atrás del volante manejando. Contigo y los dos hijos en el carro. Y ves el carro, parece una serpiente, ¿no? ¿Quinto mandamiento, sí o no? ¿Y quién tiene la culpa? Tú fuiste a la pachanga con él, ¿no? Y viste y terminaste crudito, ¿no? Muy crudo, ¿no? No crudito, crudón, ¿no? Y él dice, hey, déjame manejar. Oh, mi amor, ¿no? Mi amor, ¿no? Yo puedo manejar. Estoy manejando por 25 años. No choqué desde los últimos 3 meses. ¿Yo puedo? Dame las llaves, ¿no? Si él está, es tu pecado. Si él se pone bravo, tiene que tratar de defender. Si se pone bravo, 911. 911. ¿Eh? Me acuerdo que el crudito pase la noche en la cárcel con los otros cruditos, ¿no? Cantando villancicos en inglés en julio, ¿no? Que maneje y terminar matando personas inocentes. Y cuando el crudito, cuando choca, si lastima a mí, porque es como una esponja, ¿no? Y las personas normales son tensos cuando ven otro carro que viene, ¿no? Y los huesos se quebrantan, ¿no? Pero el crudito, ¿no? Y hay muchas maneras para quebrantar ese quinto mandamiento, ¿no? ¿Ser cholo es contra ese quinto mandamiento? Porque cholo es como un pitbull humano, ¿no? ¿Sabe que perros son muy celosos de su terreno, territoriales, ¿no? Van a defender su terreno. Eso es cierto. ¿Y qué hacen los cholos? ¿Qué pasa si Un ciolo di wine garden va a Norwalk. Ripasso. Ustedes son tan inocentes, no saben nada de los cholos, ¿no? No quieren manchar sus orejas virginales, ¿no? Pero, yo estoy aquí 20 años, yo conozco los cholos, ¿no? Sin cholo, paso una vez en Wine Gardens, hace como 18 años, un cholo, un muchacho de Wine Gardens fue a Norwalk. Tal vez usted era niña, Omar Escalante, ¿no? Que vive en la calle Juan, ¿no? ¿Se acuerda eso? Angel, que se fue hace 18 años, ¿no? 17 años. Pasó con él, muy buena familia, buen muchacho. Papá viene a misa cada domingo. Y él regresó a Norwalk. Él estaba en una fiesta. Y dijeron, tú eres de los gardens, vete. Él regresó a Juan, y regresó a Norwalk y le degollaron. ¿Recuerdas? Le cortaron la garganta. La razón fue porque él era transgrediendo el terreno de los de Norwalk. Quinto mandamiento.
Pero si él no estaba en Norwalk, nomás porque fue así.
Sí, eran cholos de Norwalk. Él yo pensé que no era. Simplemente quería ir a la fiesta. Pero una cosa que no se hace es no tiene que contradecir los cholos. Hace por sus hijos y mantener una distancia. Porque uno trata de atacar uno, luego viene otro 25 por la noche con sus navajas. No finquen ignorancia. Ustedes son de Los Ángeles, ¿no? Yo no nací aquí, pero yo conozco el ambiente mejor que ustedes, tal vez, ¿no? Y ojalá que sus hijos no van a entrar en pandillas. La razón es porque cuando no hay amor en la familia, la pandilla es la familia de la calle.
Padre, pero siempre casi si que sale un cholo lesionado o muerto, la familia siempre dice, pero él no era cholo. O sea, la familia está como...
Están en negación. Pero otra cosa que está pasando, la semana que viene le voy a hablar de Virtus. Este programa para proteger sus niños. Sus niños van a escuchar esto de los maestros. Yo voy a dar la plática para ustedes. Y es sobre la protección de niños. Protección de niños porque hay que cuidar a los niños para que no tengan abusos o posibilidad de abusos en ningún lugar. Pero hay un nuevo fenómeno. Hace poco hay un fenómeno en inglés se llama bullying. Bullying es cuando un niño más grande aprovecha de uno que es más débil. Y lo tumba, lo insulta, lo desprecia. Un niño de 9 años hace poco cometió suicidio. Cometió suicidio porque siempre estaba abusado en la escuela. Es otra forma, una otra manifestación contra el quinto mandamiento. Otra más es, ¿quién le pregunta moral? Ustedes son siempre más expertos en la teología moral. A ver su respuesta. ¿Contra qué mandamiento sería ese pecado? ¿Ligación de las trompas o la vasectomía? A ver. ¿Ah?
Quinto mandamiento.
¿Por qué quinto? ¿Está matando?
Sí.
Bueno, sí, no está matando, pero ¿qué? ¿Por qué es contra este mandamiento? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo de Dios. Y tus órganos reproductivos son buenos o malos. A ver. ¿Por qué destruirlo? ¿Por qué destruirlo? ¿Viene de Dios? ¿Por qué destruirlo? Con la quemadura de las trompas. O ligación de las trompas. ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué mi esposo no quiere más hijos, padre? ¡Qué tontera! ¡Qué tontera! Y no quiere pelear con él. No, se me operé hace 2 años, padre. Tontita. No es la manera de hacerlo. Quiero hacer la vasectomía. Igual. Igual. ¿Por qué es contra el quinto mandamiento? Le voy a dar un ejemplo. ¿A alguien le gustaría venir después de la plática aquí y poner su mano aquí y yo voy a cortarlo? ¿Quién se ofrece? ¿Sí? O si prefieres, voy a cortar tu oreja. O tu nariz. O tu pierna izquierda. ¿Alguien se ofrece? ¿No? ¿Por qué no? Porque es absurdo destruir el cuerpo. Pero hacemos cada 2 por 3 la ligación de las trompas o la vasectomía. Y es destruir, es tratar tus órganos reproductivos como cáncer, como un enemigo. No es un enemigo. No, padre, ¿cómo vamos a evitar hijos? Ya tenemos 3 hijos. Bueno, Santa Catalina tiene una de 25 porque no tiene 10 más. Y confiar en Dios. Mujer de poca fe. Pero yo pienso que muchos hoy día, podrían, tal vez ustedes podrían tener por lo menos 1 hijo más y tal vez 2 hijos más. Yo lo creo. Yo veo mujeres jóvenes que parece que tienen mucho tiempo libre. Están en McDonald's, en McDonald's, toman un café, tienen toda la mañana libre, deberían otro bebé en sus brazos. ¡Sí! Mi hermanito está esperando su 8º hijo. Y tiene la edad de usted, ni siquiera tiene 40 años. Y probablemente va a terminar con 10, espero. ¿Está contenta? ¿Está contenta? Usted la ve, ella tiene título en teología, es una persona sumamente educada, corre maratones, es chaparita, ¿no? Tiene un padrino, muy bueno para escobita, ¿no? Amén. Yo soy su padrino, su guía. Pero mi caso es triste. Esa mujer, ¿por qué está allá en McDonald's, allá con su café, chismeando con otra mujer? No, no hace nada, ¿no? Y debería tener otro bebé, ir educando ese bebé para que se haga primera comunión, sea universitario, que reemplazar a políticos podridos hoy día, políticos buenos, ¿no? Que haga un obispo un día para renovar la iglesia, ¿no? Y está con su café. Yo no sé, mi mamá casi no tenía tiempo para ir al baño. 7 varones y 2 mujeres. Pero la veía siempre contenta. Casi nunca con la cara larga. Pero fue una mujer de fe. Una mujer de fe. Entonces yo voy a desafiar las personas que están diciendo no a los hijos, ¿por qué no tener 8 hijos más? Tener 8 hijos más. Y si ustedes en 20 años me van a dar gracias. Porque este niño que nace ahorita probablemente va a estar al lado cuando tú tienes 75 años con un tubo en la boca, cambiando tu aire. Óigame. Es muy probable cuando mi mamá está muy mal, si muere mi papá antes, mi hermanita que tiene 8 hijos lo va a invitar a la casa con sus hijos y nietos para atenderlo. Muy probable. Muy probable.
Padre, si el esposo ya no quiere tener hijos, si uno sí quiere.
Bueno, trate de convencerlo. Trate de convencerlo, ¿no? Trate de convencerlo. hijos no empobrecen la familia, hijos enriquecen la familia. Se lo digo. Hijos no empobrecen la familia, hijos enriquecen la familia. Es cierto que es tabaco. Pero hermanos, trabajar ahorita y descansar en el cielo. Trabajar ahorita, la vida es corta. La vida es corta. Trabajar ahorita. Trabajar ahorita y descansar en el cielo. Por eso, mujeres jóvenes que tienen mucho tiempo libre, mala señal. Pasando tiempo mirando telenovelas, con chismes, allá. ¿Cómo? Bueno, usted tiene 5 hijos, ¿no?
Sí. Por
ella tiene 5 hijos. Entonces, ella está esperando número 6 ya. Número 6, 5. Están muy ocupados, pero están contentos. Esperando. Están formando una buena familia. Pero yo pienso que tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Y ese miedo no viene de Dios. Hay que tener confianza en Dios. Entonces, evitar un hijo cuando no hay razón está mal. Si tú estás muy enferma, estás con tratamiento psicológico, no tienes dónde vivir, okay, tu esposo es borracho, drogadicto, okay, trate de evitar hijos, okay, con la planificación natural de familia, okay. La manera natural. Las mujeres jóvenes que es saludable, simplemente malgastando su tiempo en pavadas, no. ¿Ya? Pero esta ligación de las trompas y la vasectomía está contra el quinto mandamiento. Algunos dicen, pero los tiempos han cambiado. Y tenemos una crisis económica y sus abuelos tuvieron 15 hijos y comieron que frijoles y pan y cebolla y contentos, ¿no? Y a veces tampoco esto, ¿no? Y eran mucho más contentos que sus hijos que están chiquillados y malcriados. Que quejándose de todo, ¿no? Están quejándose. Todo tiene motivo para quejarse. Pero eso es cierto, ¿no?
Pero de tanto hijo que tenía mi abuelita, no le ponía tanto atención a todos los nietos. Por lo ponerle atención a uno, se olvidaba de otros 3, 4.
No, ok, no estoy de acuerdo. Buenos padres van a educar a los hijos mayores para ayudar a los chiquitos. Como pasó en mi familia. Yo, mi hermano mayor, podemos cuidar a los chiquitos. Es muy sabio. Si no lo hace, ustedes han fallado. El hijo mayor tiene trabajo muy fuerte con el hijo mayor. El hijo mayor, muy fuerte. Y si él gana la confianza de los otros, usted tiene un ayudante precioso. ¿Cómo pasó conmigo? No, Carolina, no. Tú tienes que educar a sus hijos y ser responsables para ayudar, porque no son parásitos, no es un hotel. Cada uno tiene que colaborar. Cada niño tiene que ayudar. Sus padres, hay mamás que hacen todo. Hacen la cama, lavan la ropa, ponen los platos, ponen la mesa, y el niño ya tiene 6, 7, 8 años, nunca se hace independiente. Hay niños hoy día que tienen 18 años que nunca han trabajado. Yo a los 18 años, yo tenía ya 10 trabajos. ¿Sí? 10 trabajos. Y no vengo de familia pobre tampoco. No vengo de familia pobre. La situación de mis papás siempre era bastante buena. Pero porque mi papá no se obligó a trabajar para que no fueran flojos los hijos. Para formar carácter. Para formar carácter. Hey, en marzo y enero, 8 o 9 años, levantando la nieve, con callos sangrientos en las manos. ¿Sí? Oh, pobrecito, mi pobre niño. No, es hombre que trabaje. Que gana dinero. Que prende el valor del sudor de la frente. Y cortar el sacate cuando era 95 grados, con humedad de 90, ¿no? Oh, no, 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 se va a enfermar. Qué feminado, ¿no? El tabaco hace bien. Hace bien. ¿No queremos niños afeminados? Niños que tienen carácter. Pues acuérdense de esto y reflexionar sobre puede ser que Dios quiere que tengan otro hijo.
Como la persona también que es diabética y come lo que no debe de comer, también es el
okay, sí. Sí. Si uno tiene perdón, una condición de salud y come no lo que no conviene, también está mal. ¿Okay? Sí. Si tú tienes un problema con la salud, el doctor dice de no comer tal cosa, bueno, tiene que obedecer. Ese es tu ayuno. Ese es tu ayuno, ¿no? Digan la verdad. Comemos lo que conviene o lo que nos gusta. A ver, Ana. Claro. Uno come lo que le gusta, pero lo que le conviene, muchas veces uno lo descarta. Pues hay un dicho que dice, hay más en el cementerio por la gula que por la guerra. Hay más en el cementerio por la gula que por la guerra. Sí, este monumento es muy interesante, ¿eh? ¿O esto? ¿Ustedes hacen ejercicio cada día?
No.
Es interesante como la mujer latina que hace muy poco ejercicio, ¿no? Está mal esto. Porque la infraestructura de deportes aquí es increíble. Es increíble. Tiene que ser salir y correr cada 2 días. 2 o 3 kilómetros. Te hace bien. Aprender a manejar una bicicleta. ¿Okay? Tu cuñada le van a enseñar, ¿no? No es tan difícil aprender una bicicleta, ¿no? Cuando yo era niño, si el niño no sabía manejar una bicicleta, a los 6 años fue retardado. No, en mi cultura, ¿no? 4 años era niño precoz, 5 años niño normal, y 6 años, 7 años era niño medio tardado, retardado. Era nuestra manera de pensar. De manejar una bicicleta para un niño fue un sueño, ¿no? Empezando con los, ¿cómo se dice?
Training wheels.
¿Cómo se dice en español? ¿Cómo? Okay. Después uno caía 4 o 5 veces lastimándose y después volaba. También el día de domingo salgan a jugar con sus hijos. Todo el mundo se siente muy incómodo con Padre Escobito, ¿no? Salgan a jugar con sus hijos. Un día Teresa tengo que darle una clase en deportes, ¿no? Tal vez. Tengo que darle una clase, ¿no? ¿Saben cómo tirar un platillo? No, padre. Le voy a enseñar que tiene que tirar el platillo, ¿no? ¿Sabe cómo levantar una raqueta de tenis? No, padre. Lo uso solamente para picar a mi niño, ¿no? ¿Sabe qué es ping pong? Esto, la pelota, ¿no? ¿Eh? ¿Sabe lanzar una pelota de básquet? ¿Poquito? ¿Cómo?
Si sabemos lanzar la que entra a la canasta, pues ese es otro problema.
No, pero no, no es que usted tiene que ser Kobe Bryant o Albert Pujols. No tiene que ser un experto así. Pero jugar hasta ir al parque con sus hijos y caminar, correr la pelota, tirar la pelota. Los niños quieren esto más que comprarle regalos. Por eso estoy diciendo que tiene que convertir a sus esposos. ¿Cuánto tiene varones? Ellos quieren sus esposas jugar con ellos. Más que darle $1,000. Pero si tu hijo juega con tu esposa de fútbol, es muy bueno. ¿No lo hace? No. No. Y el domingo, si sale una hora y media con su esposa a jugar, y el niño triste va a ser un niño alegre toda la semana. Toda la semana. Jugar una hora y media. Jugar, tirar la pelota, su esposo hace un golazo, él hace un golazo, están contentos toda la semana. Esa es parte del cuarto mandamiento. Pero como penitencia, aprenden. Aprenden. A veces hay que hacer cosas que no nos gustan. Pero el niño, tú juegas con el niño, inmediatamente entras en diálogo con él y se pone feliz. Se pone feliz. Yo me acuerdo como niño tantas veces pidiendo a mi papá de jugar a béisbol o ping-pong o muchos deportes. Y mi papá no era un experto. Pero lo hacía para complacer al hijo. Para complacer al hijo. Eso sí, tiene que serlo. Si no, el pobre niño crece triste porque no tiene una buena relación con su papá. Y muchas veces cae en la homosexualidad por eso. Homosexuales, la razón principal es porque no tienen una buena relación con el papá. O el papá no está presente, o el papá es siempre se lo burla de él, lo desprecia. El niño prefiere estar con sus hermanitas y estar con las muñecas. Hay mucho para aprender, hermanos. Mucho. Mucho. Las maestras están muy bien preparadas. Y yo le voy a dar a ustedes en la clase la semana que viene, le voy a dar lo esencial. Pero ustedes pueden decidir vamos a dar una forma, ustedes pueden decidir que no vaya su hijo, pero yo recomiendo que vayan. Okay? Y la razón es porque va a enseñar a los niños señales del peligro de alguien que se acerca con malas intenciones. Okay? Malas intenciones, porque en el mundo es muy peligroso. Ejemplo, hablaba con uno de ustedes y en un deporte, el entrenador dice que quiere pasar un poco más tiempo después con el niño, él le da a su hijo un regalo. Después está platicando con ella solas, luego le da una palmarita y luego dice, ¿por qué no venir a mi condominio? Porque yo tengo algunos trofeos que yo gané cuando yo tenía, quiero que los vea. Y se aprovecha de él. Entonces, nosotros estamos enseñando qué tiene que hacer el niño cuando él ve la película que va. Y el entrenador lo hace inmediatamente. Ah, peligro, 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 peligro. Cuidado, cuidado, cuidado.
Yo asistí a una clase de Virtus y a mí se me... O sea, yo como les dije, la clase de Virtus no nomás es para enseñarnos a cuidarnos de todos.
Sí.
El peligro no nomás está ahí, el peligro realmente está fuera.
Sí. Y, sí, es nada más que un elemento, pero sí, en una palabra de proteger los niños en general, donde vayan. Ejemplo, tú vas al mall con tu hijo, hay peligros. Donde vayamos, hay peligros. No es que debemos vivir con miedo, pero con prudencia y cuidado. Porque un niño tiene que ir al baño y tu niño va corriendo al baño, puede ser que hay alguien en el baño esperándolo, ¿no? Y podría ser cuestión de nada más que 30 segundos, el momento de descuido y algo pasa con tu niño. Pero una cosa que voy a decir, le voy a decir la semana que viene, yo sé que hay problemas en la iglesia, pero el lugar más seguro para un niño hoy día es la iglesia. Aquí es el lugar más seguro. Aquí. Hay tanto cuidado, preparación, cursos que nosotros hacemos, las catequistas hacen. Aquí es el lugar más seguro. Gracias a Dios, ¿no? Lugar más seguro. Gracias a Dios. Y nuestro tabaco también, ¿no?